8 y media en Canarias. En este marcador se van asomando distintos personajes, vamos afrontando diversos asuntos, porque el deporte siempre genera, y más ahora que parece que estamos ya en precalentamiento. David Fels, ¿reconoces esta música? Me quiere sonar, que se dice,
¿no? No caigo. Es que tenemos en la sección esta de las Eurocopas con Víctor Cervantes, me pasa siempre lo mismo. Tengo que hacer trampas porque si no, no
lo cago. Te voy a dar una pista. Es un tema apasionante.
Es súper épico.
Y diría que...
No, el tema no es el tema musical. El asunto es apasionante.
El asunto de que vamos a hablar es un tema apasionante y para mí, en mi opinión, con un error supino.
Esta es la música corporativa.
Ah, es la de la League On.
Oh. ¡Ahí estamos! ¡Vamos, es David Fer!
Es la música corporativa de la League On. Hola, Pablo Polo, compañero de marca. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues bien, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal tu churumbeles? ¿Qué tal tu familia? Bien, ¿todo bien? ¿Cómo no te vemos? ¿Todo te leemos?
Todos aquí, bueno, confinados. A medias ya, cada vez un poquito menos. Pero
cada vez un poquito menos.
Aquí, en casita.
¿Has cogido bici alguna cosita? ¿Te ha dado tiempo? ¿Te dejan...?
Bueno, sí, alguna mañana, claro. Uh-huh. Ahora que nos dejan un rato en un par de horitas, pues sí, antes de ponerme a trabajar, pues intenta coger la bici, ¿no? O salir a correr.
Eso es. Que nos gusta mucho que Pablo Polo, que es uno de los históricos de marca, siga siendo un tío que tiene el carné de identidad por un lado y la realidad por otra. Es lo que hay.
hay que cuidarse, hay que estar de forma, ¿no? Pablo, para pasar el rato.
Pablo Polo, que sabes mucho de Liga Francesa. De verdad que la han suspendido, porque la han suspendido. Pero la que hay monta allí es tremenda, ¿eh?
Sí, bueno, hemos hecho un reportaje un poco con las ligas que han parado, ¿no? Hay mucho debate en Francia y luego, bueno, hemos añadido también la liga holandesa y la liga belga, ¿no? Que también se han dado por finalizadas. Pero es verdad que en Francia ha habido más debate porque creo que la situación es más complicada. A diferencia de Bélgica y Holanda, que han cobrado todos los derechos de televisión por adelantado, el gran problema que ha habido en Francia es que Canal Plus ha declarado que no va a pagar más. Ni el mes de abril ha pagado ya, ni va a pagar lo que queda. Había una parte que deben ser unos 200 millones y había una parte también de Bein Sport que también está pendiente. Entonces, hay un debate en Francia de si se precipitaron a la hora de tomar esa decisión de dar por finalizada la Ligue 1. Es verdad que el gobierno decretó, era muy difícil hacer lo contrario, porque el gobierno, digamos que prohibió el deporte profesional hasta el mes de septiembre, así que era muy difícil retomarlo. Pero creo que no hubo muchos esfuerzos por presionar, quizá, y tiraron más por la calle del medio, y ahora es complicado. Afronta una situación económica difícil y deportiva también, porque hay muchos clubs, no olvidemos, que están en Champions y que no van a poder competir, a diferencia de la Liga Alemana o de la Liga Española. Y si se retoma la Champions y la Europa League, se van a encontrar algo que pueden estar 3 o 4 meses sin jugar para afrontar unas eliminatorias que ellos consideran en desventaja, sobre todo el Paris Saint-Germain y el Olympique de Lyon. Date cuenta que a lo mejor están, el PSG se habla que vuelve a entrenar dentro de un mes. O sea, entonces, bueno, los cuartos de Champions podrían ser un suicidio para ellos, ¿no? Y un poco de indignación en Francia por eso.
Yo reconozco que viendo al primer ministro francés, le veo tan contundente cuando afirma cualquier cosa, lo hace en la asamblea, lo hace delante de los medios, pero yo quiero creer que a lo mejor puede ser reversible esta determinación. Porque el apagón, sobre todo si las cosas mejoran, si las cosas no mejoran, pero igual que aquí también hay lobbies económicos que tendrán que defender lo suyo, no sé, me parece que es un acto...
Sí, lo que pasa es difícil, porque ten en cuenta que a raíz de la decisión del gobierno, es verdad que la Ligue 1 dijo que tenían que tomar ellos una decisión, pero es que la Ligue 1 ya ha decretado campeón en el Paris Saint-Germain, o sea, volver para atrás... sería un poco ya casi ridículo, porque ya...
¿Pero y quién se come el boquete económico?
Se han tomado varias medidas, hay una especie de ERTE, una especie de ERTE en Francia que se llama actividad parcial, entonces los clubs pagan unos 70% del salario neto a los jugadores y luego, hay unos incentivos, no a pagar a los abonados este año ya ni a los patrocinadores y hacer un poco como se ha hecho con el turismo en Francia, que es decir, recargarlo digamos un poco hacia la próxima temporada, compensar de alguna manera. Hay varias medidas, ayudas al gobierno que están gestionando para este boquete, porque el problema que tienen ahora es que ese dinero que iban a ingresar de la televisión seguramente sería ya para afrontar la próxima temporada, fichajes, y entonces es una liga que no era desde luego la más potente, porque no es la liga española ni la liga inglesa, pero bueno, una liga que estaba ahí en segunda línea de pero con jugadores importantes y
a eso me refiero, claro.
Sufrir. A eso lo único que están barajando es jugar la Copa de Francia y la Copa de la Liga, digamos, que se jugarían en agosto y quedarían por concluida la temporada. Aquí hay una revuelta muy clara que la encabeza el presidente de Olympique de Lyon, Jean-Michel Aulas, porque Lyon se ha quedado fuera de Europa después de, claro, creo que 10 o 15 años que no estaba fuera de Europa, ha quedado séptimo, sexto y no tiene puerta. Y su única puerta para meterse en Europa es jugar la Copa de la Liga y ganarse la de Paris Saint-Germain. Entonces, bueno, pues están presionando para jugar esa Copa. Lo que pasa que es que luego este parón de la Liga no solo trae consecuencias económicas, también jurídicas, porque el Amiens, que era un equipo que tenía opciones de salvarse si se hubiera jugado lo que quedaba de Liga, y ha ido a los tribunales. Ha ido al Tribunal Administrativo de París, es un organismo jurídico en Francia de primera instancia, para hacerse valer sus derechos. El Olympique de Lyon también ha presentado una queja al Tribunal Administrativo de París. Así que hay un poco de embrollo, porque aparte del problema económico, también hay
repercusiones jurídicas que resolver. Aquí en España lo hemos hecho con el baloncesto. Dejadme un instante, porque nos está escuchando hace un rato, y se lo agradezco al míster del Getafe, uno de los grandes entrenadores de moda de la Liga Santander. Pepe Bordalás, hola José, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Edu, ¿qué tal?
Encantado de hablar contigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿La familia bien?
Bien, todos bien, afortunadamente. ¿Vosotros bien?
Pues bien, también. Mucho. Pues con la rutina del trabajo que dignifica. Y además, oye, pues estamos aquí para arriba y para abajo. No,
la verdad,
claro que sí.
Estamos bien, nos encanta. Te quiero preguntar, porque ahora hablamos de todo un poco, pero ¿te llamó la atención a ti, por ejemplo, lo del caso francés? Que tan pronto dijeran, hola, venga, suspendemos, no jugamos más.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que para mí, ¿no?, mi opinión fue un poco precipitado. Porque al final es un virus que está con nosotros y que debemos aprender a convivir con él, porque bueno, mientras no haya una vacuna, pues lo que no podemos hacer es paralizar todo, porque entonces sería la ruina absoluta. Entonces, como te he dicho, yo creo que debemos convivir con él y continuar, no queda otra.
Claro, yo lo digo, pero lo digo con el fútbol, lo digo con el mundo de la industria, con todos. Esto es lo que tenemos, esta es nuestra realidad. Pero la vida no podemos pararla. Oye, lo que tengo que hacer es reivindicar permanentemente que cuantas más condiciones y garantías tenga para poder hacer las cosas que se pueden hacer, luchar por ello, pero paralizar, es que, no sé, me parece que es como rendirse.
Claro, no puede ser de ninguna manera, porque, bueno, todos sabemos las consecuencias que puede llevar la paralización, ¿no?, de todas las actividades, y lo estamos viviendo en el poco tiempo, entre comillas, que llevamos, ¿no? No se puede parar. A mí ha habido noticias que me llaman la atención y que me sorprenden, ¿no? Yo puedo entender que bueno, que la gente salga a caminar, que salga a correr, pero ¿por qué no a trabajar, ¿no? Con las medidas correctas, idóneas, pues el país tiene que funcionar, ¿no?
Polo, te cambio por Bordalás, ¿no te importa, no?
No, nada, hombre. Seguro que irá cosas más interesantes.
Un saludo, Pablo.
Un saludo.
Es un grande. Nuestro palito Polo. Un abrazo,
sí,
compañero.
Chao.
Es un grande. Periodista de nivel y gran persona, nuestro palito Polo.
Sí, no tengo duda.
Es un grande. José, te iba a preguntar lo primero por cómo lleva el Getafe Club de Fútbol y su entrenador esta zona nueva de tener que sectorizar los entrenamientos, separar. Más curro, eso sí, ¿no?
Sí, la verdad es que es más trabajo, pero bueno, un poco extraño, sobre todo esta primera semana, un poco extraño, no estamos acostumbrados, pero bueno, como decíamos al principio, nos tenemos que acostumbrar, y la verdad es que con mucha ilusión, con muchas ganas, porque los chicos tenían muchas ganas de volver a pisar el verde. Hablábamos mucho y siempre me preguntaban que cuándo podíamos íbamos a volver a entrenar y demás, y bueno, pues afortunadamente lo estamos haciendo. A partir de mañana pues ya vamos a poder entrenar con grupos un poquito más numerosos, también con la cautela y las medidas que nos han marcado en el protocolo, y bueno, poquito a poco intentando poner al equipo nuevamente en forma para la vuelta a la competición.
¿Has echado un ojo a los partidos en Alemania? ¿Qué te parecen?
Sí, bueno, pues como bueno, teníamos todos ganas, yo creo, ¿no?, de volver a ver un partido de fútbol. Sabemos que no son con la esencia anterior, pero yo creo que poco a poco, bueno, pues nos ha hecho ilusión ver nuevamente el balón rodar, ver a los equipos competir y bueno, sí que es verdad que sin el ambiente de las gradas, pero bueno, poquito a poco yo creo que iremos adaptándonos, mejorando y siempre, bueno, pues ver a que una liga como la alemana se reinicia es buena noticia.
Habláis mucho con los médicos porque imagino que ahora todo tiene un halo de novedad. La calendarización irá marcando, pero en teoría sí sabemos que se van a jugar muchos partidos, que va a haber menos tiempo de recuperación. A ver cómo afecta este parón físico del futbolista en unos meses que no es habitual. Así que los médicos ahora están muy diciendo, no me preguntéis qué más no sé, yo qué sé, a ver qué hago, claro.
Sí, bueno, es una situación nueva para todos. Ni siquiera nosotros sabemos cómo van a responder a nivel físico los jugadores. Sí que es verdad que va a ser una vuelta en un tiempo récord. Ha sido un parón distinto al que estamos acostumbrados en los periodos vacacionales. Y bueno, posiblemente... no sabemos lo que puede ocurrir, pero posiblemente hayan lesiones, pero no creo que tantas como se pronostican, como se comentan, sinceramente no lo creo. Quizá, bueno, será por el número de partidos en un periodo muy breve, pero no por el tiempo que el futbolista ha estado parado, porque yo creo que la mayoría se han cuidado, la mayoría han hecho todas las rutinas, todos los trabajos que les hemos marcado y estamos convencidos que bueno, pues al final volverá todo a la normalidad.
¿Cómo has visto lo de los cinco cambios, los tres turnos y los cinco cambios? ¿Tú crees que eso...? Porque hemos visto, por ejemplo, un partido que se renovaba en un 30% al meter ahí seis tíos de refresco.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, eso yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo por teniendo en cuenta lo que hablábamos anteriormente, que va a haber una carga importante... es una vuelta en tiempo récord, sobre todo para evitar eso, ¿no? Para evitar las lesiones por fatiga. Va a ser nuevo, pero sí que es verdad que si se realizan los cambios de golpe, pues lógicamente el equipo va a notar se va a reflejar muchísimo. Sí que es verdad que también los equipos que tienen plantillas muy competitivas y de una igualdad grande en dichas plantilla, pues lógicamente saldrán beneficiados, pero bueno, no pensamos en ello, pensamos en volver lo mejor posible y en recuperar las mejores sensaciones.
Te iba a preguntar antes por los jugadores, pero como tú me has dicho que te han estado preguntando en el confinamiento cuándo volvemos, míster, porque están como locos, yo reconozco que le conocí el año pasado y me parece un tío increíble. Y me dio mucha rabia lo del viernes, lo de Jorge. ¿Cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Le has visto alterado en algún momento o la noticia no?
Bueno, pues el chico estaba muy afectado en el día de ayer. Hablé con él, pasó una noche muy mala, porque, bueno, que salgas en todas las portadas, en todos los titulares, simplemente porque alguien te nombra en una conversación, pues estaba muy mal. Bueno, es un chico al que conozco desde hace muchos años, es un chaval excepcional como profesional, como persona, como compañero, todos lo sabemos. Entonces creo que no es justo, ¿no? Y bueno, ahí la verdad es que es un poco la noticia no nos ha gustado, lógicamente, pues porque te pueden nombrar a cualquiera, pueden nombrar a mí,
cualquiera, a Pepe, a cualquiera. Yo solo dije, claro, que a los oyentes. Tú imagínate que un prenda, como el Aranda este, que tiene pinta de prenda, habla con otro prenda y por espolvorear, sí, te dan... Digo, hombre, pues yo entiendo que la fiscalía no tiene más remedio que ponerse a indagar, pero ya te has visto en el foco, ya tienes que llevarte, sí, el berrinche.
Claro. Y bueno, pues al final esta gente, todos sabemos que cuando llegan momentos decisivos, quieren sacar tajada de cualquier cosa, hablan de los partidos, hablarían de nuestro partido, del partido Valladolid-Valencia, de bueno, a ver dónde podemos sacar algo de dinero, y bueno, pues sí que es verdad que hay una de las personas, Paco Esteban, que coincidió con Jorge Molina en el Elche, y precisamente yo estaba de entrenador, y Jorge Molina me decía, dice, yo no he vuelto a hablar con ese chico desde que coincidimos en el Elche, y igual que yo le decía, yo tampoco, yo no lo he vuelto ni siquiera a ver. Y entonces, claro, te nombran una conversación, imagino yo que él en ese momento diría, no, yo conozco a Jorge Molina, yo he hablado con él. Entonces, creo que es muy duro para Jorge. A mí el chico, bueno, estaba muy, muy afectado. Le estuvimos animando y bueno, es un poco incoherente que ahora se solicite ahora investigar el móvil de Jorge Molina. Si tú tienes sospecha, estoy convencido que esto se hizo hace meses, y si Jorge Molina hubiera estado implicado, se hubiesen sacado las conversaciones. Por lo tanto, estamos tranquilos. No sé con qué intención se ha hecho, porque lógicamente manchan la imagen del chico, también del Getafe y de todos los que estamos o los que pertenecemos al club, ¿no?
Bueno, lo que calco ayer, lo digo por si no lo escuchaste, yo lo vuelvo a decir, sí. que la justicia se ponga con lo suyo, yo desde luego al chaval me lo creo. Hay palabras y palabras, o sea, no es lo mismo que te lo diga un tipo que tiene un currículum inmaculado como Jorge Molina, con una trayectoria espectacular, con alguien que ya tiene, no antecedentes, otras cosas. Pero bueno, entiendo que lo quieran investigar, es verdad que ahora suena un poco raro, normal. Pero lo han dado. Y mira, que le animen al chaval, que esté tranquilo, si tiene como sí, pues sí. Entonces, para adelante. Yo espero que eso le valga el cariño de su míster, de su club y de sus compañeros.
Sí, estamos convencidos de que sí, del cariño vuestro también.
No, hombre, claro, que se lo ha ganado, coño.
No tengo ninguna duda que estáis todos apoyándole y bueno, y os lo agradezco yo también en nombre del chaval y en nombre de todos.
Una que te quiero hacer antes de que te pregunten Amaro, Rulo y David Fer, se habla también mucho de este nuevo fútbol, de las plantillas cortas y las plantillas. Tú has hablado, me parece que has dicho plantillas competitivas, ¿no? ¿Eso cómo ves? Porque yo tengo mis dudas sobre si tienes a todos afinados o no, la ventaja de jugar los 11 partidos tan apretados. ¿Cómo crees tú que puede afectar a las plantillas que son más cortas, más afinadas, o las que son un poco más extensas en número?
Hombre, yo creo que las que son más extensas y hay una igualdad manifiesta en el nivel, ¿no?, de sus plantillas. Bueno, pues lo de siempre, eso, los equipos llamados grandes, pues lógicamente cuando pierdes algún jugador de los teóricamente titulares, pues ese cambio se acusa en menor medida. Entonces, como sabemos que va a ser un calendario trepidante con muchos partidos en pocos días, pues posiblemente puedan estar beneficiados o salir beneficiados en ese sentido, pero bueno, eso también pasa en la liga regular. No, nosotros no pensamos en ello, intentamos que el equipo recupere el buen nivel que tenía antes de que ocurriese lo que ha ocurrido y bueno, acabar haciendo una gran temporada. Ese es el objetivo de Getafe.
José, ¿te parece a ti también, como hay muchas voces que apuntan a que los más veteranos, los jugadores más veteranos, como por uh-huh. ejemplo en tu plantilla Jorge Molina, que son algo más diésel, ¿no? ¿Les va a costar mucho más meterse ahí en dinámica que a los jóvenes, a los veinteañeros?
Posiblemente, hay jugadores, pero no por edad. Hay jugadores que todos sabemos que cuando hay un periodo de vacacional y llega la pretemporada, el inicio de liga, les cuesta un poquito más coger ese ritmo de la competición. Es posible, pero no tiene que ver con la edad. Está claro que el joven tiene dosis de más energía, pero hay jugadores, incluso jóvenes, yo los he tenido y los tengo, que les cuesta un poquito más adquirir ese ritmo competitivo. Están en forma, pero el transcurrir de la competición, de los minutos, de los partidos, les hace ir mejorando con el tiempo.
José, ahora que hablamos de jugadores jóvenes y veteranos, parece que hayan pasado muchos meses, pero no tanto. ¿En enero temiste quedarte sin Ángel? O sea, ¿llegó el día que pensaste, buh, se me va?
Sí, hubo un momento, así es, que bueno, que todos sabéis, Fútbol Club Barcelona estuvo interesado y sí que pensábamos que podía ser o que podía ocurrir que Ángel se marchara, pero bueno, al final no podemos hacer nada cuando llega un club poderoso y paga la cláusula de tu jugador, pues no puedes hacer absolutamente nada. Eso es lo que el precio que pagamos los equipos o los clubes pequeños. Pero sí que lo temí.
José, el Getafe tiene esa eliminatoria pendiente, estimulante, de Europa League contra el Inter. No se pudo jugar la ida, Ángel Torres actuó, no era lógico en aquel momento viajar. Pero estamos en una situación en la que Europa, si vuelve, vuelve en agosto. ¿Teméis que el asunto de las fronteras impida que siga el sueño europeo del Getafe?
Bueno, confiamos en que no. De aquí a agosto yo estoy convencido que las cosas mejorarán notablemente, porque ya tendremos todos una gran experiencia, todos los países se están tomando medidas muy importantes de prevención, de rigor, y bueno, pues algo que no podíamos imaginar hace semanas, pues ya están volando aviones, y bueno, todos estamos tomando medidas de precaución importantes. No, yo confío en que, llegado el momento, si estamos compitiendo, pues lógicamente llegaremos a esa eliminatoria con un nivel de competición alto. Sí que es verdad que el hándicap que quizá más llamativo, pues es que vamos a jugar a fútbol partidos de mucha exigencia en unas fechas, sobre todo en España, en toda Europa, pero sobre todo en España, con un calor y con una temperatura muy alta, que va a ser, eso es lo que más miedo da, ¿no? En el mes de junio y julio, que no estamos acostumbrados. Imagínate, va a haber partidos con unas temperaturas altísimas. Y eso es el único hándicap que yo contemplo y veo que puede ser un problema para los futbolistas.
Imaginemos que el Getafe elimina al Inter, que hay que ganarlo en el campo, y que en la siguiente eliminatoria...
Vamos a la siguiente, David.
Toca un equipo alemán, una liga que, de las grandes, es la que antes se ha reanudado. ¿Crees, José, que eso puede ser negativo en este caso para tu equipo porque la liga española va a arrancar más tarde? ¿Crees que el alemán va a tener ventaja por haber empezado ya?
No, yo creo que nosotros en el mes de agosto, sinceramente, si llegamos a agosto, que eso es lo que deseamos, y estoy convencido de que sí, el equipo, el Getafe, estará en un gran momento. Luego, eliminar al Inter, bueno, todos sabemos el equipazo que es el Inter, que está jugando Europa League, pero podía estar perfectamente jugando las eliminatorias de Champions. Tiene unos futbolistas increíbles, la liga italiana ha recuperado ese estatus que ha tenido históricamente. Ahora mismo es una liga muy, muy competitiva, con jugadores de un altísimo nivel. Bueno, solo hay que recordar que Cristiano Ronaldo, cuando era impensable, pues está jugando en la liga italiana, ¿no? Un jugador que nos ha dado tantas alegrías, ¿no? Al fútbol mundial, al fútbol español y al Real Madrid. Entonces, va a ser una eliminatoria tremendamente difícil. Nosotros somos un modesto y ya al haber llegado hasta aquí yo creo que estamos muy contentos. Cuando llegue, ojalá podamos disputarla, la disfrutaremos y nos enfrentaremos a un histórico en San Siro, y será una eliminatoria muy bonita para nuestro fútbol, para el Getafe y para el fútbol europeo.
Bueno, ya no exprimimos más a Bordalás, que le hemos exprimido, hemos echado ahí. ¿Has aprovechado el confinamiento? ¿Series, cositas, has hecho cosas nuevas? ¿La cocina para ver a Ferreras, que has hecho en el confinamiento?
Bueno, la cocina, no soy un buen cocinero, la verdad, lo reconozco. No se me ha dado, casi nunca se me ha dado bien. Pero sobre todo porque cada vez que me pongo a cocinar, monto una en la cocina que...
¿Qué te dicen en casa, anda?
Que madre mía, digo, pero ¿cómo he sacado tanta cosa? No, no, no hay sitio para dejar nada.
Los polluelos, que decía mi abuela, ¿no? Han venido los pollos.
Oye, Ángel Torres dijo en esta radio que el año que viene todos los socios de Getafe entran gratis. Si os metéis en Champions, podías ponerte ahí con la cocina, José. No sé si para Masterchef, pero yo qué sé, propóntelo y ahí subes unos vídeos ahí.
No sé. Lo de la cocina, sinceramente, mira que me gusta y me gustaría saber cocinar, porque es algo algo muy bonito.
Es un arte, es un arte, Pepe.
Es un arte, me llama mucho la atención. Y admiro muchísimo a la gente, que a los grandes cocineros que tenemos afortunadamente en España, yo creo que de los mejores del mundo. Y es un arte, como bien dices. Me gustaría, pero no se me da bien. Hay cosas que oye, uno no vale para ciertas cosas. Y yo la cocina, la verdad que no. Prefiero ser invitado, ¿no?
Me prefieres dar buena cuenta.
Como decía Curro Romero, a mí, yo no quiero finca, yo quiero ir de invitado, ¿no?
Sí, claro, la finca tiene mucho curro también.
Sí.
Bueno, mister, que ha sido un placer. Te deseamos lo mejor en esta reentrée, que le vaya muy, muy, muy bien al Getafe con esa sesión preparatoria, con esos entrenamientos, que estéis finos, que no se lesione nadie, que disfrutemos, que afrontéis con salud las últimas 11 jornadas y con éxito, que ese éxito con trabajo y con talento se puede. Un abrazo muy, muy grande.
Muchas gracias, ha sido un placer para mí.
Un abrazo muy grande. Igualmente, Pepe. Gracias. Pepe Bordalás, el mister del Getafe, uno de los entrenadores de moda, sin duda, de nuestra competición, alguien que sabe lo que es el rendimiento a tope y a los suyos los tiene como los tiene. Nada, como vuelvan. Vamos, finos.
Menudo.
Hola, confis. Soy el confinado locutor y os presento Quédate en Casa, una tarifa que ofrece un 25% de descuento mientras estamos confinados y se dispara el consumo energético. 900-850-000 o factorenergía.com. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculados. No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Qué jugadores están a nivel top en el fútbol mundial? ¿Cómo están las clasificaciones de la Premier League o la Serie A? Todo esto y mucho más te lo cuenta Raúl Fuentes todos los lunes a las 3 de la tarde en Marcador Internacional.
Me gusta mucho.
A lo mejor soy irónico, desafiante, crecido, neocolonia.
En la Radio del Deporte, en Radio Marca.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Pues en nada son las...
Que no me repongo.
Está en la hora de ayer, ¿eh? Está en la hora que te dio el vértigo ayer, a las 10:10 fueron, sí, me acuerdo.
Que no me repongo. Claro, vamos a la banda.
¿Qué no te repones? ¿Qué te ha pasado?
Que no me repongo entre lo de José Andrés y lo de Bordalás.
¿Pero por qué no te repones? ¿Qué ha pasado?
Son situaciones que me llevan al límite, ¿eh? De la tensión del momento, ¿sabes?
¿Tensión entrevistar a Pepe Bordalás y eso?
La verdad es que nos están quedando duras y...
Si podéis coger a la criatura, claro, ¿no?
Claro. ¿Hola?
¡Hola!
¡Hola! ¿Miguel?
¡Hola, Miguel!
Sí.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Miguel?
¿Sabes de dónde te estamos llamando?
Pues ahora mismo no sé.
No,
pues
de los 40. Del Carrefour, que el Carrefour que te ha dejado aquí una bolsa y no podemos comprar.
Ah, vale, de Radio Marca.
Ay.
Sí. Hombre, es que hace unas cuantas horas que os he enviado el mensaje, ahora no sabía.
Claro. ¿Y por qué te llamamos? ¿Lo sabes?
Porque he adivinado cuál es el equipo más perjudicado de. Por jugar sin público.
No, porque tenemos un amigo que trabaja la internet profunda y hemos investigado que tienes cuenta y que tienes mucha pasta. Vamos a hacernos amigo de este a ver si nos da algo.
Hombre, pues sí, puedo comprar Radio Marca, yo no sabía.
No sabíais, dice.
Todo
es hablarlo, ¿eh?
Escúchame, no cuelgues, que te claro, tomamos los datos.
Correcto, Miguel, has acertado, porque tu equipo es...
Bueno, el Mallorca, evidentemente.
¿Y el equipo más perjudicado es?
El Mallorca.
¡Correcto!
Aunque yo tengo una teoría que se puede dar la vuelta.
Ah, sí, cuéntanos. Pero bueno, primero pon los razonamientos, Miguel, para que te hemos dado el premio al acertante. Pero ¿por qué es el Mallorca el peor local?
Bueno, no lo he calculado, pero lo supongo. Bueno, tú mismo has dicho que el Mallorca es el peor local, así que ya ahí.